En off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Mita Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos de este húmedo, una llovizna cae sobre, y iba a decir lloviznado. Consuelo Saavedra, estamos a 30 de agosto de 2024.
¿Cómo estás tú? Estamos a punto de lograrlo, sí, de pasar el mes.
Exactamente. Pero mire, ya superamos julio con los memes de Julio Iglesias y yo con eso ya me doy por satisfecho. Así es que
excelente.
Iniciando una nueva edición de Hablemos en Off. ¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, súper bien. Estoy celebrando un cumpleaños de una persona muy querida para mí hoy día, así que contenta con eso.
Así es.
Quedó súper bien la torta. Y Santa Rosa también. Mi hija mayor se llama Rosa. Así que es viernes, muchas razones para celebrar. La medalla de bronce en los Paralímpicos de Alberto Abarza. Fantástica, hablábamos del ayer. Y la posibilidad también de que otro nadador, Almonacid, también que pasó a la siguiente etapa, pueda llevarse una medalla. Así que eso.
Oye, déjame una cosa bien breve, solo consignar un dato que puede generar noticia a partir de la próxima semana. Uh-huh. Me he enterado en el reporteo de las distintas cosas de tribunales y qué sé yo, conversando con, que para el día lunes ha quedado fijado, se ha citado audiencia el día lunes, creo que 8:30 o 10 de la mañana, eso no retuve bien, pero pues no alcancé a notar, todo vio hablando por teléfono. Bueno, pero da igual. Se ha citado audiencia para revisar cautelares en el caso de Óscar Daniel Jadue Jadue, el ex alcalde Jadue. ¿Ya? Y alguien dirá, bueno, porque tiene, ya ha sucedido.
Otra vez, otra más.
Pero lo interesante, lo que podría ser novedoso. Novedoso respecto al resultado que se vaya a conseguir, me refiero, porque la novedad sería que saliera en libertad, porque está preso, ¿no es cierto?, con prisión preventiva. Es que lo social, el entorno social que ya hemos aprendido que por Dios que importa, por Dios que presiona, porque los jueces que toman las determinaciones no viven en la luna, sino que leen los mismos diarios, escuchan los mismos programas probablemente y están en los círculos de conversación también muchas veces parecidos. Y no sé si, bueno, de aquí, a lo mejor tú lo has percibido desde cuando estás más a la distancia, es que hay una suerte de coro que empieza, y no desde el Partido Comunista, porque se estuvo desde el principio señalando que es una detención ilegal y que era abuso, incluso que era un lawfare y que había uso político. Hoy día uno escucha, no sé, el otro que se me viene en la cabeza, por ejemplo, Jorge Burgo, en un programa de radio, me parece que habló sobre que parecía a estas alturas del partido un tanto, no sé qué término se utilizó, si injusto, exagerado, pero haciendo ver que han cambiado las cosas respecto de Daniel Jadue y su prisión preventiva, si es que lo amerita a estas alturas del partido. Y lamentablemente, como este dato lo tengo fresquito desde anoche, no alcancé a reportear más ni googlear quién ha vencido otro, son dos o tres personas que uno tiene suficiente antecedente de que es distante, de que no tiene intereses creados, ni que está en la defensa de Jaude, que han señalado que este dato o este caso sería interesante revisarlo. Y hay un dato objetivo, porque esas son opiniones de distintas personas que van creando ambientes. Hay un dato objetivo. El Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, quien es el que determina finalmente. Una cosa es que la regla diga que la ley diga que 45 días de ausencia para un alcalde o alcaldesa indica que pierde el cargo. El que toma la determinación constata y finalmente, por así decirlo, juzga el que ya no es alcalde es el TRICEL. Es el que tiene la facultad de hacerlo y ya lo hizo. Por lo tanto, esta va a ser la primera.
¿No hay vuelta atrás?
No hay vuelta atrás. Por lo tanto, esta va a ser la primera revisión de precautorias en el caso de Óscar Daniel Jadue como ciudadano y no como un alcalde suspendido o un alcalde ausente, uh-huh. sino como un exalcalde. Entonces entra en la misma lógica que Katy Barriga cuando por esa condición se le dio, en un caso similar o de característica comparables, se le dio arresto domiciliario arresto domiciliario total porque no tenía acceso a poder seguir cometiendo el delito, cosa muy distinta a la cual aludió la jueza cuando le dio la preventiva de arresto de cárcel a Oscar a Daniel Jadue. Le dijo, bueno, es que este señor podría eventualmente volver a la municipalidad a seguir cometiendo el delito. Bueno, ese caso, en el caso de Jadue, ya no podría ocurrir. Con lo cual, prepara el espacio para pensar en que en una de esas.
Torrealba también es otro ejemplo.
Es otro ejemplo, muy bueno. Entonces, eso nos hace pensar que eventualmente el lunes podríamos conocer de la libertad, podríamos en potencial, por favor. La jueza va a tener que tomar la determinación, probablemente con mucho más datos de los que yo estoy dando, pero podríamos ver a Daniel Jadue en libertad el día lunes. ¿Mm? Ese es el antecedente que quería poner sobre la mesa.
Muy interesante.
Sí. Se produjo otra plaza en Capitán Llave.
Ocho, pero marquemos la hora.
Sí, como no.
Se produjo otra plaza en
Capitán Llave.
¿Qué? ¿Quieres pasar a Capitán Llave?
No, agregarle, porque como estamos hablando de Jadue, que está ahí, es como un tema primo hermano. Es que ayer uh-huh. se supo de la libertad de
era el juez.
Del juez, exactamente. Se me va. Juez de que fue juez de Corte de Apelaciones. Discúlpame porque no tenía se me va el anoche se supo de la libertad y entiendo que ya salió en libertad anoche, con lo cual se producen había dos plazas disponibles, una la ocupó Hermosilla, salió en libertad este juez del caso Topógrafo, quedan dos plazas uh-huh. disponibles, si es que llegase uh-huh. a salir Jadue quedarían tres plazas disponibles.
Claro, con él se está investigando que habría entregado por sus contactos con la Dirección de Inteligencia del Ejército, habrían falsificado los antecedentes para autorizar escuchas, entre otros, al periodista Mauricio Weibel, esto en el contexto de las investigaciones sobre el ejército, creo que son el llamado Paco Gate o Milico Gate, pero porque Mauricio ha investigado varias de esas.
Creo que el Milico Gate, ¿eh? Sí.
Uh-huh. Sí. Milico Gate.
Bueno, por
el falseo de papeles para autorizar esas escuchas y por eso estaba en prisión preventiva y le dieron ayer el domiciliario, el resto domiciliario.
Entonces quedan dos plazas libres en Capitán Llaver y lo de las plazas libres parece ser un dato interesante tener en cuenta.
Entendido que, pucha, es que no sabía que iba a hablar de esto, pero plazas libres.
Te sorprendí porque el dato lo tuve recién.
Había más plazas libres.
Ah, ¿había más?
Ya. Según lo que leí la semana pasada, pero no lo tengo acá a la mano. Así que
y el mentidero o la información que surge en el reporteo habla de que Capitán Llaver va a necesitar prontamente el mismo caso del cual estamos viendo, el caso Hermosilla, probablemente, o no sería extraño pensar que se van a necesitar nuevas plazas en Capitán Llaver. Prontamente. Está avanzando la causa, la investigación está avanzando hacia otros imputados, hacia otras personas que eventualmente se prevé, no se puede anunciar porque todavía no hay certeza, pero se prevé formalización pronto para otras personas involucradas, que yo no voy a nombrar porque como no me consta, yo no quiero adelantar ni generar expectativas de nada, ni para bien ni para mal, pero que pero que son personas que han salido requete contra nombradas, requete contra vinculadas a este caso, donde la fiscalía está acercando o achicando el cerco en esa investigación. Y podría haber formalización de aquí a 3 semanas, 4 semanas más, nuevas formalizaciones en el caso Audios o el caso Factop, por ahí. 8:15.
Te quiero llevar un segundito a Venecia. Hablábamos de logros deportivos internacionales a comienzo de año, y esto a propósito del estreno en la Bienale, pero en la Bienale de Cine, ¿ya? El Festival de Cine de Venecia, de la nueva película del director chileno Pablo Larraín, y con Angelina Jolie, ni más ni menos, como protagonista, y se interpreta como... parece que se llevó, no sé, 8 minutos de aplauso Angelina Jolie, en lo que se interpreta como su regreso a los papeles de peso en el cine. Hace tiempo que no estaba en una película donde tenía alternativas Angelina Jolie de ganarse un premio, y toda la discusión que se dio en la prensa, si esta es la película, ¿verdad?, en que ella va a poder brillar en la temporada de festivales y finalmente en los Oscars. Y es la tercera película de Pablo Larraín donde se centra como en una figura glamorosa y a la vez trágica.
Trilogía, ¿verdad?, de mujeres.
La trilogía de mujeres, exactamente, que parte con Jackie y que luego sigue con Spencer. Bueno, Jackie centrada en la figura de la primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, y luego con Spencer en la princesa Diana de Gales, y ahora María, que es la figura de la gran diva de la ópera, la María Callas. Así que aparte, ay, me asusté.
Ahí está. Tiene sus cosas, ¿eh?
Y la pregunta es cómo la recibió la crítica.
¿Y?
Hasta el minuto lo que estaba leyendo, como en general, 3 de 5 estrellas.
Ah, mira.
¿Ya? Variety, Financial Times, no he visto todavía el New York Times, pero en general la prensa, acá el Guardian, de lo que estuve leyendo. Y, a ver, ¿qué dicen? Que, como siempre, son estas películas hermosas de Pablo Larraín, lindas. Y que Angelina Jolie se ve... impresionantemente bonita, pero que hay una frialdad, ¿ya? Como todo muy intelectual, mucha que en vez de mostrar todo se dice, mucha palabra, mucho aforismo, como muchas frases para el bronce de la protagonista, pero que le falta corazón.
Alma.
Finalmente. Le falta alma, exactamente. Mira, ponte tú, el Financial Times dice, la estrella, refiriéndose a la interpretación de Angelina Jolie, la estrella captura el intelecto de la soprano y su pathos, en el sentido como griego de la palabra, pero la calidez y la alegría, la verdad es que se queda corto en eso. Y se repite en varias de las otras reseñas que pude leer esta mañana. Así que hermosa, pero que se queda corta.
Incompleta.
en el retrato por el cual opta, y que también Angelina Jolie se queda corta en la interpretación del dolor, y dice que al final también en el libreto, que es el mismo libretista de Spencer, de Lady Di, como que no se la juegan por la vulnerabilidad de María Callas realmente. Pero bueno, habrá que ver. Igual es increíble que Larraín esté en ese nivel.
Eso es lo que te iba a decir, claro. Una cosa es la crítica, que es interesante tenerla a la vista, pero...
Sí, claro, porque no hay que ser chauvinista también, o sea, si está a ese estándar, bueno,
las exigencias son ese estándar también.
Con los grandes directores.
Si juegas, claro, si juegas en el primer mundo, en las canchas más importantes, te tienes que evaluar así. Claro, me generó la misma sensación cuando lo vi ayer en la televisión, las imágenes de Angelina Jolie con Pablo Larraín y otros del elenco o del equipo de producción, en el mundo que se codea, en el mundo en que... Y alguien, estábamos con más personas mirándolo la noche en el canal y alguien decía, oye, ¿a dónde llegó? No, ¿dónde está? Porque sí. No es que él, probablemente ya se produce que esta gente ya no ve como a Pablo Larraín como un tipo que, quién es este, quién llegó, ya hace rato juega en esa división, juega y se codea, consigue papeles, consigue estar en los festivales, y ese logro a veces se da por hecho, y por Dios que es complicado jugar en la primera división de cualquier área o cualquier actividad en el mundo, y Larraín lo ha conseguido. Más allá como le vaya a ir ahí, una película mejor, otra peor, pero juega absolutamente en el primer mundo, y eso es fantástico.
En todo caso, el público en la sala donde fue el estreno, 8 minutos, estoy leyendo en Variety, con Angelina Jolie así como en las lágrimas, realmente agradecida por la ovación que recibió en María.
Mira tú, 8:20. Creo que tenemos que volver un poquitito al caso, a casos judiciales o a casos... o al caso audio de alguna manera, porque no tocamos o no entramos la información que se dio a conocer ayer y la declaración que dio a conocer ayer el Ministerio Público, donde reconoce la existencia de comunicaciones entre el fiscal nacional, pero que no, prefiero decir entre Ángel Valencia, porque decir el fiscal nacional puede mover a equívoco, a que como fiscal nacional conversó con o se comunicó con el abogado Hermosilla y la fiscal Parra. En el caso de
que la fiscal Parra es relevante también porque está en esta causa.
Es la fiscal, entiendo que la fiscal jefa, ¿no?
Sepúlveda, claro.
No la jefa de Sepúlveda, creo, uno de los dos, pero son cabeza, han hecho cabeza en la acusación justamente que tiene a Luis Hermosilla con prisión preventiva en la Capitán Llaver. Entonces, partamos por Ángel Valencia, se reconoce la existencia de comunicación entre ambos, pero la ubicación en el tiempo es absolutamente clave para poder darle cuantía a esta noticia, y tiene que ver con un momento donde Ángel Valencia era el abogado Ángel Valencia, no el fiscal nacional Ángel Valencia, y la conversación entre abogados, bueno, tiene un tinte completamente distinto al que lo haga un fiscal con un imputado o con una persona que está siendo investigada, ¿no es cierto? Eso es de sentido común, pero de todas maneras hay que decirlo.
Es verdad, es de sentido común,
pero...
No, es que al final uno dice cualquier cosa y parece que estuviera levantando sospecha. No tengo ninguna sospecha de nada. Es de sentido común, sí. Es una comunicación privada, sí. Salvo que estuvieran planeando robar un banco.
Claro, que no es el caso, ¿no? Hasta donde se sabe. Pero también no. habla, y esto no es...
Ya, pero digo que el hecho de que sean comunicaciones privadas, no digo respecto del Ministerio Público, que este es el tema... Ah, y te quería preguntar una cosa antes de eso. Esto es a propósito de la, entre comillas, amenaza que hace Juan Pablo Hermosilla de que le pasen las copias para de las comunicaciones del teléfono del hermano para poder
el
publicar.
Mismo contexto. ¿Quién está haciendo el cherry picking, usando las palabras? No es que me haya vuelto tan ciútico esta mañana, sino que palabras utilizadas por el propio Juan Pablo Hermosilla cuando dicen, ¿por qué van a elegir de las 700.000 páginas que tiene el teléfono de mi hermano Luis? ¿Por qué van eligiendo algunos? ¿Quién edita?
Ah, ya, pero esto no es que alguien ya haya publicado algo, porque eso yo no encontré nada al respecto. O sea, a propósito de lo que dijo Juan Pablo Hermosilla, desde el Ministerio Público salieron a decir, y a propósito, dos de nuestras personas.
Entiendo que Chilevisión publicó. Entiendo que Chilevisión publicó. Pues, tuvo acceso a estos. A esta filtración. A esta información desde la fiscalía.
Desde la fiscalía.
Supongo, pues, ¿quién más tiene
el teléfono? No, mi pregunta es: ¿alguien publicó o alguien dijo antes que el Ministerio Público saliera a comunicar que había efectivamente comunicaciones muy antiguas de cuando era abogado, que ni siquiera era candidato a fiscal nacional, de Ángel Valencia en su calidad de abogado con un colega abogado, desconozco sobre qué asuntos, digamos, privados que habrán discutido.
Claro, eso no sabemos.
Y también de la fiscal Lorena Parra, con la cual les tocó estar en bandos opuestos en algunas oportunidades, por ejemplo, en el caso Riley.
Claro.
Del sacerdote expulsado de Chile y acusado de delito sexual. O sea,
ese caso es interesante porque el de Ángel
Valencia. Pero mi pregunta es si alguien si el Ministerio Público, perdona, salió a informar esto a propósito que alguien dijo, ah, sí, es que hay comunicaciones de Valencia y de Parra,
hecho una declaración
o a propósito de la amenaza velada de Juan Pablo Hermosilla, que iba a publicar todo.
Es una declaración que hace anoche, en la tarde-noche, bien entrada, en relación o en respuesta a la información que había salido. ¿De a dónde emana? ¿Cuál es la motivación o el estímulo original? No lo sé. No sé si la fiscalía o es esta versión periodística que entiendo que la primera que la publica es Chilevisión. No sé contestar eso. Pero es súper importante lo que dijiste al final, porque Ángel Valencia en tanto abogado de la plaza, no en tanto ni postulante ni fiscal nacional. En ese contexto se reconoce la comunicación. Y nos da un espacio para, o nos refuerza el que, y tampoco es una gran, no es descubrir la importancia del agua en la navegación, sino que es más o menos obvio, que entre abogados que están en la misma plaza discutiendo, hay nexos, hay links, hay cooperación, hay complementariedad, hay trabajos comunes, y como no sabemos de qué trata la comunicación entre Hermosilla y Valencia en su momento, no sabemos si se trata, como dices tú, que estaba poniéndose de acuerdo para asaltar dos bancos, obviamente una exageración y una lesera lo que uno dice, o sencillamente estaban haciéndose preguntas respecto de un código determinado, la interpretación de uno o eventualmente la prestación de un servicio para defender a un cliente. No lo sabemos, pero se reconoce la información. Y en el caso
de Chile, acá lo encontré, efectivamente, Chilevisión Noticia. ¿Quién le pasó el dato?
Las especulaciones no te puedo decir cómo están.
¿Quién tiene la copia de los chats?
Ya, detengámonos un segundo ahí. Yo iba a pasar a Lorena Parra. Detengámonos un segundito ahí.
No, porque especulación no tengo idea, pero tengo tiernos 54 años y 3 décadas de profesión. Entonces.
Claro, uno tiene se le abren alternativas rápido.
Cuando veo el agua me quemo. Claro. O sea, no, ¿cómo es? Cuando veo el agua caliente lloro.
Cuando un niño se quema con leche y ve una vaca, llora.
Eso.
Pero Consuelo, ¿quién tiene? Ya. Tú tienes WhatsApp. Yo tengo WhatsApp. A ti te sacan el teléfono hoy día. Hay varias alternativas a las cuales tú puedas mantener la información de su WhatsApp, ¿no es cierto? Una de ellas es
el... No. ¿Cuánto se demoraron en requisarle el teléfono al abogado Hermosilla? Al abogado Luis Hermosilla. Sí.
Es que, espérate, vamos a suponer que
¿Y cuántos años de experiencia tiene el abogado Luis Hermosilla en casos penales? Eso nomás, punto.
Punto. Pero yo voy a agregar casos de la causa, de la realidad. A ti te roban el teléfono, ni siquiera te lo incautan, te lo roban hoy día, bajándote del metro, pum, cartereo, te pelan el teléfono. ¿Tienes acceso a tus chats?
Algunos nomás.
¿Cuáles alternativas se te vienen a la cabeza que puedes tener? Uno, WhatsApp web. Uno. Dos, y esto puede ser distinto, un matiz muy chiquitito, pero es relevante. Si es que tú te metes, perdonen la lata, pero si tú te metes a la web con whatsapp.com, es distinto que si en tu teléfono tienes la aplicación de WhatsApp. La coordinación entre tu teléfono y la aplicación es mucho más completa que si tú usas solamente la web. Hagan la prueba, si usan solamente el WhatsApp web, cuando tú mandas un mensaje desde tu teléfono, no está necesariamente en tu computador. Si hay aplicación, sí está mucho más completo. Y lo segundo, si te ha pasado, el que se te rompa un teléfono y lo mandes a arreglar, me pasó recién.
Sí, también hay gente que tiene niños de 2 años que les rompen los teléfonos.
Bueno, claro, no, pero no me refería a eso. Si a ti se te rompe el teléfono, tú tienes respaldado tu WhatsApp, en el caso mío, en mi cuenta de Google. Y de hecho me demoré 2 horas el otro día en restaurarlo.
Pero hay harta gente que
porque yo lo tengo en la nube completo. Y probablemente si ustedes revisan en cada uno que está escuchando en su teléfono, muchos de ustedes tienen respaldo automático y está completo.
No creo que el abogado Hermosilla la tenga en la nube, porque lo más probable es que haya muchas cosas que haya tratado de borrar, no sé si todas, pero es más o menos bueno, evidente.
Te quiero decir que el que te quiten el teléfono no es sinónimo de que tú no tengas acceso a tus mensajes.
En todo caso, estamos hablando de uno de los mejores abogados de Chile, en teoría, y que uno no siendo abogado sabe que si va a entregar su teléfono voluntariamente, lo respalda para empezar a conversar.
Incluso, es que yo quiero ir al otro punto, incluso aunque te lo quiten al minuto siguiente, el respaldo, tú tienes muchas posibilidades de acceso a tu propio respaldo. Son todos los antecedentes que son la mesa. Vuelvo, cierro y vuelvo a Lorena Parra. ¿Ah?
Ya, volvando. Ya,
es que tu WhatsApp está...
Volvamos al tronco.
Está completo en la nube tu WhatsApp, Consuelo, seguramente.
¿Ah? No está, porque yo... Pero ya.
Bueno, termino. Yo te recomiendo tenerlo, porque si te lo roban o se te rompe...
Debiera.
Yo no tengo todos los días a las 2 de la mañana...
No tengo nada en la nube.
A mí se me actualiza automáticamente.
Una vergüenza.
Ya, Consuelo, vuelvo a Lorena Parra. Y este reconocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público de que hubo comunicaciones entre Lorena Parra, fiscal, y Luis Hermosilla. Lorena Parra, fiscal, no la abogada Lorena Parra. Pero aquí hay un antecedente interesante. Fue en el caso Reilly que tú mencionaste. Pero en el caso Reilly, Luis Hermosilla era abogado de la persona que estaba sentado al otro lado de la mesa de Lorena Parra, no al mismo lado, y el sacerdote Reilly terminó condenado. Es decir, la fiscalía en ese caso consiguió la condena y luego la expulsión en los casos de abuso que se le acusaban a O'Reilly. Por lo tanto, hay al menos un contexto de eventual connivencia completamente distinto, ¿no es cierto? Lorena Parra, de hecho, dice, bueno, en este caso, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que yo ayudé?
Bueno, habrá que ver. Había otras versiones que no tengo idea, no me consta en lo más mínimo, así que ni siquiera las voy a mencionar, pero que había otro tipo de contactos. En fin, no tengo idea. Pero encuentro que estoy como el cherry picking.
Perdón. Cherry picking. No te pongas.
No quiero decirlo en inglés, pero no más.
Dale,
perdón.
Dale nomás. Encanta, ahora me tienes que traducir a mí, tú sabes, pero dale. Dale.
El blackmailing.
¿Tú tienes blackmailing?
No, el blackmailing que está haciendo el abogado Hermosilla.
No es que hay un mail
inapropiado, por decirlo menos.
Está bien,
pues. O sea, las amenazas veladas que está haciendo. Y no tan veladas.
Es parte de, pero en todo caso ayer se bajaron dos cambios, ¿eh? Reconoció que estaba cansado, que se había extralimitado.
Se había dormido poco.
Se había extralimitado en las formas que sea, pero por lo menos hizo un punto y configuró un escenario en el cual se está discutiendo todo esto. Del mérito penal o el mérito de la investigación, se habló mucho más de política, de separación de poderes, y eventualmente hay alguna arista donde algunos piensen que quien anteayer era imputado y eventualmente culpable es también para algunos, en alguna mirada, en algún ángulo, víctima. Y eso, para algunos, es parte de la estrategia de su hermano abogado, Juan Pablo Hermosilla. Uh-huh. Configuración completa de un otro escenario. 8:32. A ver, seguimos. Vámonos
al desempleo. Ya está. Claro, salieron, se conocieron cifras de desempleo, y depende cómo se miren. Están ok o están más o menos malas. Bueno, la discusión acá es que la gran mayoría de la creación de nuevos empleos son nuevos empleos informales. ¿Ya? Y 70, hay varios problemas.
70%, ¿sí?
57, creo. Sí, de los nuevos, empleos. Busca el dato tú, porfa, mientras estamos conversando. Y hay varios problemas con eso. La ministra Jara admitió que para el gobierno esto es algo de lo que se están ocupando. 57% de los empleos nuevos generados son informales.
Está viendo.
130.745 son informales, ¿ya? Entonces la ministra dijo que había que admitir que desde la pandemia en adelante un cambio, dijo la ministra del Trabajo, dentro de la composición de los independientes a los llamados autoempleados. De los independientes a los autoempleados, es decir, emprendedores que vendiendo productos a través de redes sociales, dijo la ministra, como Instagram. ¿ya? Durante los dos primeros años. Y luego dijo de qué manera se están haciendo cargo de esto. O sea que la gente, en vez de ir a vender a la salida del metro o a la feria, o ponerse como colero, vende por Instagram, ¿ya? Y que la gente preferiría, ¿ya? A mí eso es lo que me parece complicado de las declaraciones de la ministra, porque dice que esto es una preferencia de las personas, ¿ya? Y creo que lo que uno se tiene que preguntar es una preferencia o es la única alternativa,
claro,
que existe.
¿Qué libertad tiene esta libertad?
Claro, porque no hay otro tipo de empleo, o porque no se está creando el suficiente empleo formal, o porque esos empleos formales no tienen buenos sueldos, o quedan lejos, o porque lo que tú quieres es formalizar, ¿ya? ¿Y por qué quieres formalizar? Entre otras razones, porque quieres que esos empleos tributen,
coticen,
porque quieres que esas personas coticen, que tengan seguridad social. O sea, si hoy en día estamos pensando en financiar las jubilaciones con las cotizaciones de la gente hoy, con este préstamo que se está discutiendo, necesita fortalecer el empleo formal, no solo porque para la seguridad, para que haya trabajo, etcétera, etcétera, porque también te indica cuál es el estado de la economía, o sea, por miles de cosas obvias, pero incluso dentro de un razonamiento decir, okay, ¿de qué manera financiamos las pensiones futuras si resulta que ahora las personas no están accediendo a empleos formales? La ministra dice que se están haciendo cargo de esta nueva realidad y que se quiere instalar un monotributo, ya simplifica, o sea, que las personas paguen impuestos por las actividades que hacen a través de internet, vendiendo, por ejemplo, productos en Instagram, que se diseñe y que se está trabajando con Hacienda en un monotributo, y también en de qué manera como un régimen simplificado de impuesto a la renta para estas personas, y también un sistema de monocotización, ya de manera de facilitar que las personas coticen para su salud y coticen para su previsión. Evidentemente que es más fácil rastrear a las personas a través de redes sociales, si bien pueden cerrar su cuenta y abrir otra, en fin, uno no pone necesariamente su información en completa o donde ubicarlo a uno en internet, son cosas digitales, pero es más fácil encontrar a la gente cuando tiene una presencia online que cuando está en la feria, no sé, pensando en lo que pasaba décadas atrás, vendiendo en la feria, ¿verdad? Los objetos en el suelo, o la artesanía, o lo que sea. Pero también es un poquitito cerrar los ojos respecto de por qué no se están creando los empleos formales y qué está fallando ahí, y si las leyes que se están promoviendo en Chile no están ayudando a crear esos empleos formales, a que las empresas salgan a contratar más personas, ¿verdad? A que se creen nuevas empresas que puedan contratar más personas.
Claro, ayer, Consuelo, en la tarde conversamos con David Bravo, ¿no es cierto?
Qué interesante.
Sí, claro, bueno, son muchos datos, pero de las cosas que uno que le quedan, estaba tratando de rescatar la crónica al respecto, porque fue una conversación anoche, tarde, pero bueno, él viene hablándose mucho rato sobre esta emergencia laboral, y David Bravo tiene esta cosa desapasionada, técnica, un respaldo técnico que es bastante indiscutible, está en las universidades más importantes, no es un tipo que tú digamos está con la mochila ideológica haciendo la campaña A, B, C o D, sencillamente dice, bueno, el que quiera me escuche, pero les quiero decir que estamos en emergencia laboral, lo viene diciendo hace más de un año, y una de las cosas que conversamos ayer, dado y constatando las cifras, es que dice, bueno, de las cosas que habría que hacer técnicamente hablando es empezar a tener legislación más pro empleo, porque cuando tú ves que la reunión entre el Ministerio del Trabajo y la CUT, dicho por David Bravo ayer, de las primeras cosas que se hablan es poner sobre la mesa las negociaciones ramales, bueno, ese tipo de cosas sencillamente no favorecen al ambiente que cree nuevos trabajos, que se sepa, cada uno tomará la determinación que quiera y son libres de seguir haciéndolo, pero que se sepa que ese tipo de cosas no ayudan al ambiente generador de nuevos empleos. Lo mismo ocurre con, insisto, no tiene una carga o un juicio con lo que va a ocurrir con 6 puntos porcentuales más de costo del empleo con la eventual reforma de pensiones. Por eso decía, yo sería particularmente gradual por el costo que va a significar. Bueno, que él no mencionó porque no tuvo más tiempo, pero probablemente las 40 horas. Es decir, todo el foco, y esto se lo pregunté yo, de alguna manera asintió, ya hace mucho rato, no en este gobierno en general, los ministerios del trabajo parecen tener más vocación y énfasis en las personas que están trabajando y en cómo se trabaja y la calidad del trabajo, que parece muy meritorio y muy loable, mucho más que quienes no están con trabajo. Es decir, y esto lo pongo yo, insisto, podría haber así como un Ministerio del Trabajo que hace todo lo que hemos visto que hace, un Ministerio entonces del Desempleo, para que esas personas puedan conseguir estar en ese grupo de, comillas, privilegiados que tenemos, yo soy de los privilegiados, que tenemos trabajo. Porque parece que todo el entramado está para que mejoremos y no para los que no tienen. Uno de los datos que dio, dice que, claro, cifras más, cifras menos, cómo se mide el empleo, cómo se mide el desempleo, ahí hay discusiones técnicas y hay interpretación. Pero lo que sí aclaró, y busqué la cuña y la tengo aquí, pues la anoté, va a haber pasado 5 años y medio, si es que se mantiene la tendencia de empleo de ahora, de la encuesta que da la línea ayer, se van a mantener 5 años y medio desde la pandemia, y va, el próximo año, y vamos a ser prácticamente el único país del mundo que no recuperó su tasa de desocupación. Es decir, si se mantiene la tendencia que vimos ahora para el próximo año, vamos a ser de los pocos países del mundo en que va a estar todavía por debajo de los índices de empleo de prepandemia. Entonces tenemos un problema severo y un problema estructural, un problema de ponerse a pensar en generar empleo, porque estamos con la cosa chica de que si el empleo es público o es privado, si es formal o es informal, o sea, chica entre comillas, porque es re importante, me refiero en el detalle, pero no hay una gran vocación creadora de empleos, y eso es lo que él echa de menos en esta emergencia, algunos llaman pandemia de desempleo, que le pega a este país muy fuerte. 8:40. Y ¿cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que paga el 6,25% de interés anual solo por tener tu plata ahí? Bueno, la cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más. Arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tec. Tec es el mundo del, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque lo que te define es tu visión del mundo. Invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Y desde Green Reg Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. En Green Reg te invitan a elevar los estándares. Greenreg.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir en movimiento.
En Duna, el físico Albert Einstein. Duna, ideas y sonidos de tu mundo.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Comita arrienda y...
¡vuela, Comita, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Tec presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefiere aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mayor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Te encantan las siestas? Se recomiendan con una duración de 20 a 30 minutos y que no sean muy tarde. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Suscribo.
Ay, qué rico, sí. Yo me quedé pegada pensando, ay, qué rico.
Es muy rico. Imperdible, bueno. Todos los días media hora. Y también me gusta la cerveza. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, pero en la noche y moderadamente, sin manejar, obviamente. Pero bueno, Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B, con altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Y a mí también me gusta estudiar.
Haciéndolas todas, ¿ya?
Ya, una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
8:50, Consuelo. En este momento se reporta un apagón bastante generalizado en Venezuela. Bastante generalizado. El apagón tiene que ver con una falla, aparentemente, que ocurrió a eso de las 4:50 de la mañana, pero también es imposible no mirar el contexto en el cual están viviendo, y no solamente por la vulnerabilidad de la infraestructura, la poca inversión que hay, por todas las razones que ya que te conocemos hace tiempo y que afectan también a otros sectores de esa economía, como el petróleo, también tiene la mirada de una dictadura que quiere controlar. Y cuando cortas la electricidad, cortas la energía, también tienes la alternativa de controlar, por ejemplo, las comunicaciones. De hecho, si uno mira uno de los pocos medios que hay que quedan, que son objetivos, no te diría que son oposición, que mantienen una objetividad bastante clara. Yo sigo muy, muy de cerca y y con mucha frecuencia El Nacional, que uno de los diarios que trata de hacer un esfuerzo, un diario que era inmenso y día un diario muy chiquitito, pero hace un esfuerzo enorme de información objetiva, hace la referencia a usuarios en redes reportan apagón nacional, es decir, la mirada de la red, de cómo se están comunicando, en días donde la única salida que le está quedando a los venezolanos en Venezuela hoy día es manifestarse y organizarse.
Hoy es un día... Está en efecto Cocuyo, que es otro sitio web bien bueno para informarse de lo que sucede en Venezuela.
Yo me refería a los tradicionales, que quedan...
Sí. Sí. Es que estoy leyendo la nota, no estaba al tanto de lo del apagón, y según comunicó por Telegram el ministro de Comunicación e Información, el señor Freddy Yáñez, dice que el apagón afecta a varios estados del país y... dijo que se trataba de un sabotaje eléctrico. No aclaró de qué tipo de sabotaje trataría.
Sí.
Además, es un día muy relevante desde el punto de vista político también, porque es el ultimátum para la citación que le han hecho por un montón de delitos que se le atribuyen básicamente por haber dado a conocer las actas. Con los resultados de la elección, al candidato presidencial que obtuvo, según el conteo, por supuesto, de la oposición, que todos conocemos, un porcentaje ultramayoritario de los votos, un 67%. Edmundo González no se sabe dónde está precisamente, y por tercer día María Corina Machado dijo que no se iba a presentar, y la tercera es la vencida, entonces se emitiría una orden de detención en su contra.
Hoy día se cumple exactamente un mes desde la última aparición en público de Edmundo González Urrutia. El día 30 de julio, dos días después de la elección, nunca más se supo de él por razones de seguridad, ¿no? No es que se ande escondiendo de nada, sencillamente está cuidándose el pellejo, ¿no?
Y no está muy claro cuáles van a ser las consecuencias de que no se presente, si va a haber un operativo para salir en su búsqueda, las consecuencias en ese sentido me refiero.
Las consecuencias objetivas, porque más allá de lo que pase, lo objetivo es que el régimen ya ha señalado que emitirá una orden de aprehensión de no presentarse en esta tercera cita. Solo es la tercera cita en una semana, fue lunes, martes y ahora para este día viernes. Y son 6 cargos que hay en contra de él. Estoy leyendo y tengo aquí a la mano esta boleta de citación. Número 3, los cargos que hay son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. Son los 6 delitos que pesan sobre Edmundo González Urrutia, de los cuales se tendrá que hacer cargo, pero da la impresión de que no se va a tener que, o no se va a hacer cargo de manera concreta y directa, sino más bien se va a ir por la vía de la aprehensión. Y entonces vamos a ver varias cosas, vamos a constatar. Una, si es que Edmundo González está en Venezuela. Lo más probable es que sí, todo indica que sí, pero en una vez. Dos, si es que lo encuentran rápido, quiere decir que lo están siguiendo y lo tienen bajo la mirada de la inteligencia, que es bastante aguda, la inteligencia venezolana / cubana, que está hace mucho tiempo presente en ese país. Y tres, ¿a qué se van a atrever si es que lo toman preso? Primero, sabemos que la fiscalía no tiene ninguna autonomía y damos por descontado que todos los cargos son cargos hasta aquí bastante arbitrarios, pero vamos a darlos por buenos. Vamos a suponer que la fiscalía o el Ministerio Público es independiente y autónomo. ¿A qué se van a atrever? ¿Se van a atrever a llevarlo a una cárcel formal, a detenerlo formalmente y con paradero conocido? ¿O se van a atrever incluso a ir más allá de que se convierta en un desaparecido Edmundo González? Y te lo digo porque está el caso, por ejemplo, de Perkin Rocha. Que Perkin Rocha es un personaje que era uno de sus voceros y asesores más directos. Nosotros conversamos con él hace 10 días aquí en la radio. Y Perkin Rocha, Consuelo, en este momento está desaparecido. Es la misma figura de los familiares de los detenidos desaparecidos en Chile, que por meses fueron regimiento a preguntar dónde estaban.
No me puedo imaginar que cometan un error de esa magnitud, en todo caso, porque...
Cuesta, ¿no?
Sí, cuesta.
Pero hay un montón de errores que uno presuponía que no iban a cometer y que los están cometiendo. Por ejemplo, de hacer cambios de gabinete y de traer a los tipos más mal aspectados para el mundo que los está mirando, ponerlos y darle cargos de mayor importancia. Anteayer, Maduro ha puesto a Diosdado Cabello como ministro del Interior, además de ministro de Justicia. Entonces, aprieta el cerco.
No tenemos idea, Matías, no tenemos idea cuáles son las negociaciones que se están llevando adelante.
Exactamente.
Y de qué manera eso puede influir en cuál es el círculo cercano del
cual se está rodeando
Maduro.
Habla de debilidad o
fortaleza. Creo que hay demasiada información que no tenemos, y a estas alturas, aparte de la violación masiva a los derechos humanos que está ocurriendo en ese país, lo que hay que esperar es que las negociaciones que se estén llevando adelante, donde sea que se estén llevando adelante, apareció en Colombia apareció en Venezuela un ex canciller de Colombia en una reunión larguísima con Maduro, muy controvertida, pero cualquier línea de comunicación que se esté llevando adelante con quien sea que permita resolver esta crisis, creo que tiene que ser bienvenida. Hay que apostar a la presión, pero a que no se corten los canales de comunicación, supongo.
No olvidaré la primera conferencia de prensa que dio María Corina Machado dos o tres días después de la elección del 28 de julio, que dijo que todo, salvo los resultados de la elección, es negociable. Incluso dijo,
toda la razón.
¿Te acuerdas? Todo es negociable. Sí, incluso una salida, dijo, conversada, o una salida, una transición negociada. Es decir, la oposición está dispuesta a negociar con Maduro y a negociar salvoconductos, a lo mejor, negociar, hacer vistas gordas, hacer leyes de amnistía, vaya uno a saber qué, salvo los resultados, porque 2 + 2 dan 4, Todo el resto se puede negociar, así que en una de esas hay un canal abierto que no lo sabemos, ojalá así sea. La noticia de hoy
sí, es aunque, aunque lo que decía Tamara Tarasiuk cuando conversamos con ella a comienzos de la semana, que recordemos trabajó en los temas de Venezuela en Human Rights Watch y está en el diálogo interamericano, hay delitos que no se pueden amnistiar, los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar y te pueden perseguir como sea, donde sea, para siempre. Entonces, no todo el mundo se le puede garantizar una protección o una impunidad o ofrecerle una amnistía.
Tal cual. Ya, la noticia del día para estar atento entonces a esta eventual detención de Edmundo González Urrutia, el presidente electo o el ganador de las elecciones del domingo. Exacto. 28 de julio. Consuelo Saavedra, que tengas un muy buen día. Saludos a todos los que corresponden en tu casa, los cumpleaños, los santos y todo. Gracias. Que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.
Chau, buen fin de semana.